Un minuto pasa de las 9 de la mañana. No sé si estamos por encima de los 8 grados en esta mañana fría, pero soleada en Montevideo, y le damos los buenos días a Darwin.
Señor, precioso.
¿Te gusta?
Espectacular, como para ir a ver la próxima fecha del Chepe y el Dante, señor. Bueno. Creo que es en el Shopping Tres Cruces, creo que es. ¿Verdad? La próxima fecha para la gente que estaba llamando y preguntaba. Y como decía bien la convocatoria anterior, el que va de gorro que se lo guarde 2 cuadras antes, ¿verdad? Eso me parece que es lo fundamental para saber, ¿está? Uh-huh. Y después, a disfrutar. Eso, a disfrutar. A disfrutar de todo. Del Chepe, del Dante, de los 1.7, de los finos, de todas estas cosas que no puedo identificar quién es de quién y cómo se dividen y se enfilan uno atrás del otro, principalmente. Además no sé ni quién es el, no entiendo quién es el Chepe y quién es el Dante, pero que parece que el Chepe, yo no sé ni siquiera si existe el Chepe a esta altura.
No, es que me parece que vamos ganando Chepe, los que sostenemos que no existe el Chepe.
Exacto, bueno, hay otra polémica prepolémica, sí. Anterior, prehistórica, acerca ya no de quién es el Chepe y quién es el Dante, sino si existe el Chepe o no existe el Chepe, señor. Ahora acaban de procesar a uno, a Joel.
Sí, ¿verdad? Joel.
Procesar a Joel, ¿verdad? Que no era al final, fue una confusión, ¿verdad?
No era nuestro Joel, no.
No es nuestro Joel, que se había dado a la fuga y eso, ya nos parecía que estaba demasiado repuesto. Por las imágenes
de Bobito, pero claro,
como tenía pincelada la cara, uno no podía saber, ¿verdad? Pero decía, opa, se lo ve repuestito. Y ese, dicen que es el líder de la banda del Chepe. ¿Y cómo lo puede...? No, el líder de la banda del Chepe no es el Chepe.
Aparentemente no.
Bueno, ahí es donde ganan los abonados a la teoría de la inexistencia del Chepe,
correcto.
¿Verdad? Como Patricio Rey.
Exactamente.
Sería el Patricio Rey de la banda del Chepe, digamos, ¿no? El Patricio Rey no existe, como todos saben, aunque algunos le adjudican ese nombre al Indio Solari. Y este Joel sería el Indio Solari.
Exactamente.
De la banda del Chepe.
Exactamente.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con
la eso. Banda del Chepe y los rollitos de Joel sería.
Exactamente, correcto. Y los arrollados de Joel. Y yo no estoy de acuerdo con esa teoría, ¿sí?
No, usted sostiene la existencia del Chepe.
Totalmente. Si no existe el Chepe, no tiene sentido nada.
La vida no tiene sentido.
O sea, si no tiene el Chepe, esta semana que se la comieron el Chepe y el Dante, no tiene ningún sentido. La republicana no tiene ningún sentido. Hay que desbaratar la existencia de la republicana y todo, ¿verdad? O sea, vaya y dígale usted a ellos, al jefe de la republicana, el Chepe no existe. Bueno,
está reprimiendo algo que no existe.
Exacto, correcto. Te dedicaste toda la semana a ir atrás de algo que no existe. Bueno, muy bien. Ahí se va a llevar unos buenos palos usted. Póngase una peluca, así se lo pueden agarrar desde arriba del caballo, ¿verdad? Y se quedan con su peluca en la mano. Y no, yo iría de peluca a los...
Claro, se saca el gorro y se pone la peluca.
Exacto, a donde van los caballos. Yo iría de peluca, así cuando te agarra el caballo ahí a la carrera, que de los pelos.
Claro,
el caballo va solo para los peludos. Es un caballo que...
está condicionado.
Está condicionado, ya tiene el reflejo condicionado, señor. Arranca solo para el peludo. Ahí derechito arranca el caballo. Bueno, ese que se le escapó en la jornada anterior, en los juegos estos de la convivencia ciudadana que hubo alrededor del nuevo centro, el caballo que se escapó, que se dio a la fuga solo y sin su jinete de la republicana, es porque vio un peludo, ¿verdad? Salió corriendo atrás un peludo, que es lo que le manda su organismo, ¿verdad? Su instinto. Están, de alguna manera, programados para eso, los caballos de la republicana, para ir atrás de peludo. Bueno, más allá de esto, ¿verdad? Que es lo más importante que sucedió en la semana. Y que ha generado...
Pasaron cosas en la semana, ¿verdad?
Todo tipo,
No, no, está bien.
Bueno, pero se ganó en
está bien, cada uno lo establece.
Sí, ¿usted qué dice?
No,
que
yo destaqué como noticia...
El primero de mayo.
No, el frío que hacía esta mañana.
El frío de mañana. Está bien. Eso es lo más importante, lo más llamativo e importante que pasó esta semana. Pero me sirve, me parece válido.
Cuando el invierno 2024 mostró los dientes.
Perfecto, por primera vez, la primera vez que nos mostró los dientes. Y qué lindos dientes. ¿Eh? Van a ser así.
Agárrense.
No, pero son lindos igual. Está
no,
bien,
a uno también le gusta el frío.
luminoso.
Sí, sí.
Señor.
La cara linda del invierno.
Exactamente, los dientes, pero recién...
Pero limpito.
Tiene los de Daddy Brieva, señor. Este invierno tiene los dientes de Daddy Brieva. Es un piano blanco que no le entra en la boca el invierno. Es espectacular, lupitoso. Y entonces, no, hay otros que dicen... yo qué sé, que fue el primero de mayo, todos los años tengo primero de mayo.
Eso es cierto, es como una noticia previsible el primero de mayo, claro. Este venía con las 430.000.
Inmenso e histórico núcleo duro presentado por el Pichinete, ni hablar. Eso se la llevo.
Ahí y bueno, ahí está la presentación del programa de Álvaro Delgado, está la reapertura del caso delante de la arena, hay cosas.
No, nada que se acerque al Chepe y al Dante, señor. Sigue estando muy lejos del Chepe y al Dante, pero la reapertura del caso delante de la arena, eso es más viejo.
Eso es de ahora, fue el fiscal que revisó el caso que decidió reabrirlo.
Anunciaron que va a haber otro show de los olimareños. Yo qué sé, me encantan los olimareños, pero está, ¿entiendes?
No me sorprende, sí.
No, exacto. Anunciaron el 13º, el recital de Jaime Ross en el sótano. Y bueno, no, está, si ya tiene 12, no tiene... No es una gran novedad, no es para ganarse la semana, ¿entiendes?
No, puede ser el Chepe y el Dante.
Y yo qué sé, yo vi hasta sociólogas divagando con bases teóricas, señor.
En adultos, medio de comunicación, sí.
Sí, en medio de comunicación, adultos sin entender un sorete de la cabeza de los jóvenes divagando, ¿verdad? Claro. Acerca de la... del origen de esto, ¿verdad?
Robándole protagonismo al especialista en graffiti del cordón.
Correcto, el experto graffiti, señor, el experto graffiti, que siempre es, además, es muy extraño cómo todas las conductas juveniles responden a las creencias y prácticamente deseos de las personas que los interpretan, ¿no? Es espectacular, finalmente. Bueno, y tal, y dice que son situaciones de violencia atravesadas por desigualdades en el uso del territorio. No, yo para mí que van a los shopping porque hay movimiento nomás. No. No hay nada de desigualdad, de lucha de territorio, no sé qué. Ninguna desigualdad en el uso de ese territorio, señor. El shopping es democrático y siempre atrajo a los jóvenes, de todo tipo. Para empezar, porque son de las primeras salidas que puede haber. Entonces, ya cuando les tirás la otra carnada, van estos también. Cuando pueden manotear algo, ¿sabes? Lógico, Darwin, se genera el mercado que se genera alrededor de los lugares en donde van los jovencitos, señor.
Claro, y además, usted es de los comentaristas más agudos que yo he escuchado, por lo menos, del momento en que Uruguay tenía un solo shopping. Y
correcto.
Se produjo movimiento, se produjo una respuesta.
Yo pasaba por ahí y yo vi una especie exterminando otra, señor. Y me parece un momento histórico porque era como la tierra prometida para los floggers y para la plancha. Y por supuesto, le duraron 2 semanas los floggers a la plancha. Yo lo vi, yo llegaba al flogger.
Sí.
Yo tengo una camiseta que dice: yo vi flogger en la puerta del Montevideo Shopping Center. Tengo una camiseta que dice así, señor, porque duraron muy poquito, le duraron 2-3 semanas. Pero ¿por qué siempre andan rondando esa vuelta? Porque ya me van los adolescentes, mijo. No es una cosa de la desigualdad, del uso del territorio. Así que no, van para allá los adolescentes, ahí está el ruido. Y bueno, está el ruido, también hay algunos que manotean algo, hay otros que se pelean, hay otros, lo mismo que tendrían una matiné. ¿Entiendes? Es como una matiné de lunes a lunes, el shopping. Matiné esto del baile.
El
uso posterior del término matiné, ¿verdad?
Sí, correcto. Hay una generación para la que matiné significa jornada, continuado. Claro, de cine continuado los fines de semana. Y otra que es el baile al que te llevan y te van a buscar tus padres.
Correcto. ¿Y por qué te llevan y te van a buscar tus padres? Adivina por qué. ¿Quiénes andan en la vuelta? Para que sobreviva tu celular, que te van a buscar tus padres.
Bueno, esa generación todavía no tenía celular, pero tenía pertenencias.
Tu billetera, lo que tenga, los championes. Sí. Los championes, la campera.
Claro,
¿cómo se piensa que fue el trasiego? Claro, ¿cómo se piensa que fue el trasiego de camperas alfa de una clase social a otra, señor?
Una la compraba y la otra la obtenía.
Correcto, correcto. Y eso no es nada de la violencia, de desigualdades en uso del territorio, esa pavada. Esto es ruido adolescente, otros adolescentes. Y va generando un mercado que se genera siempre, señor. En esos centros. Bueno, está. Ahora son los shopping.
Y es el famoso mercado secundario, solo que hay que agregarle la palabra compulsivo.
Correcto, ahí está eso, compulsivo, no es involuntario a veces, sí, por parte
no,
de
no
los...
No voluntario, pero se produce.
Exacto, los que... correcto, exactamente. Los que hacen, ¿cómo se llama esto? Porque no le puedo llamar negocio, pero esa entrega de prendas y de artículos, ¿verdad? O sea, ese intercambio, eso.
Es correcto, así se intercambio, llama, llamémoslo intercambio.
Intercambio involuntario. Sí. Bueno, los protagonistas de ese intercambio son a veces son involuntarios, de una parte
sí, sí, la otra es la que establece su voluntad,
digamos. Exactamente, y bueno, y es tan fuerte la voluntad que cuenta por la del otro también.
Inunda la voluntad.
Exactamente, bueno, entonces menos vuelta vamos a darle a esta cosa, menos vuelta, menos lectura, ¿está? Un poco menos de libro, un poco menos de teoría pava, que después en algún lado las tengo que volcar y las tiro acá, son guacho, se están midiendo además, porque estamos todavía en la temporada, yo le dije, son mucho más altas las peleas hasta mayo, por ahí. Esta quedó un poquito, es cierto que quedó un poquito...
Sí, tardía.
Sí, tardía, exacto, pero se lo puede, a veces el Santa Rosa llega tarde también.
Sí, pasa.
O sea, pasa con los temporales y pasa también con los usos y costumbres de los adolescentes. Se miden a principio de año los adolescentes. Y después, después para preparar el verano también, diciembre también, ¿está?
Son momentos de ordenamiento de la pirámide de estatus adolescente.
Correcto. ¿Y cómo se ordena? Como en un correccional. Al oso papo. O sea, es así, señor. No es de nuestro gusto. A mí no es lo que más me gusta, pero funciona así. En el liceo es igual. Los picos de pelea son hasta una o dos semanas después de vacaciones de turismo. Uh-huh. Ese es el pico de la, porque ahí se están ordenando, señor, claro. Los que llegaron, los nuevos, está con este no me puedo meter, con este y bueno, y se ordenan de manera rudimentaria, ¿verdad? Casi como troglodita.
Primitiva.
Primitiva, exacto, primitiva. Están sacando ahí el núcleo duro. Está, cada uno está mostrando su inmenso e histórico núcleo duro. Y bueno, está, y cómo lo hacen así. Y no es lo que nos gusta a los adultos, por supuesto. Nadie dice que eso sea lo ideal, es como funciona. Así que, tranquilidad, salud a Chepe y al Dante, ¿verdad? Que además van a tener eso, otra jornada, esperemos que sea otra jornada tan didáctica como la primera que hubo en el nuevo centro, digamos. Donde queda claro cómo es la convivencia ciudadana. Bueno, por otro lado, seguimos.
Sigamos.
¿Qué más? Me cansé un poco, la verdad, porque hay que explicar todo y no sé qué. Ha escrito ensayo, ha escrito paper.
¿Tiene paper?
Bueno, el paper de cómo extinguir a los floggers y el peligro que pueden llegar a ser los floggers para,
¿Por qué estuvo bien? ¿Por qué estuvo bien la etnia que extinguió a los floggers?
Sí, porque ahí voy a uno de estos mapuches rebeldes que prenden fuego todo ahí en la frontera entre Argentina y Chile, que se llama Llores Guala.
Sí.
¿Está? Que fue flogger.
Fue flogger.
Mire en qué deriva el flogger.
Sí, claro, y estaba la otra historia también de...
En un anarquismo originario deriva el flogger, señor. O sea, esa persona... y acá nosotros teníamos un Llores Guala que se lo comieron los planchas, evidentemente.
No llegó a florecer en su trayectoria.
Mansito volvió, claro, exactamente. Lo deja mansito.
Bueno, recuerda que Cumbio terminó de productora de Mirtha Legrand, creo.
El otro camino. Sí. Hizo el camino inverso, señor. Hizo el camino inverso. Cumbio, que era otro flogger icónico, histórico, ¿verdad? Terminó por ese otro camino. Pero ese es el que se amalgama el sistema, digamos. El sistema lo absorbe.
El flogger integrado,
Así se lo conoce. En los seminarios de sociología se lo conoce así: el flogger integrado. Y el otro es el flogger apocalíptico.
Claro, que se va a la frontera a armar lío.
Correcto. Aprende fuego casa. Y bueno, mire usted, mire lo que nos salvó en nuestra especie superior depredadora de shopping. Nos salvó este.
Eso es un ecosistema sano.
Correcto. Y yo lo quiero vender incluso. Yo creo que es un capital de Uruguay que lo podemos exportar, ¿entiendes? Para evitar males mayores. Pero bueno, eso ya es otra etapa. Es un segundo piso, como el de...
Sí, claro, que lo hizo Lit.
Exacto, lo hizo Lit para que se entienda. Sí. Espectacular, la agencia Policía Invisible está trabajando a full con Delgado. O sea, vamos a estar con la crónica de ese lanzamiento del programa, señor.
Sí, señor.
Porque que viene después del lanzamiento de la candidatura, que viene después del relanzamiento de la candidatura... y que viene después del lanzamiento del jingle, y ¿sí? ahí viene el lanzamiento del programa, señor.
Correcto.
El programa lanzó a Delgado. Delgado lanzó su programa. Eso,
sí, que lo tiene a Delgado en la tapa. Sí,
sí, sí. Antes quiero decir que quiero responderle de parte de UPM al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera,
¿sí?
que explotó de furia contra UPM, dice la noticia.
¡Buah! Explotó
de furia el viernes pasado. Quizá le podríamos poner en las declaraciones infelices que nos hicieron más felices. A mí lo que me hace feliz es mi respuesta, nomás. Pero bueno, vamos a dejarlo para ese momento. O sea, no le voy a responder nada. Lo voy a poner en las declaraciones civiles. Los señores de UPM pensarán que somos un país bananero y pueden hacer lo que quieran. En plena emergencia vial. No sé qué es emergencia vial. ¿Qué es emergencia vial? ¿Quién declaró la emergencia vial?
La situación es complicada, pero no lo había, no había escuchado plantearlo como emergencia.
¿Qué pasa con emergencia vial? ¿Qué hay que bajarse de los camiones? ¿Qué hay que hacer? Cero sensibilidad, dice. Vale, está pidiendo sensibilidad a camiones que van con tronco arriba.
Son tres zorras tiene.
Sí, claro. Carguísimo. ¿Qué sensibilidad pueden tener? Si se dejan arrasar por la sensibilidad, no tocan un tronco. O sea, no puede tener. ¿Qué quiere? ¿Que vaya abrazando los troncos? No se produce la celulosa. Con sensibilidad no se hace celulosa, mijo.
Lleva mucho tiempo.
Esta celulosa no se hizo a sensibilidad.
No, son procesos un poco más agresivos.
Claro, tenés que convencerlo, tenés que explicarle que en realidad.
Si la tenés ahí, largala, dale.
Eutanasia vegetal, es esto no es. ¿Qué querés hacer? ¿Qué te habla? Cero sensibilidad. Se agotó la paciencia con estos atrevidos. Dijo.
Estoy tratando de entender qué fue lo que le molestó. Debe haber algo, ¿eh?
De eso, que andaban los camiones de UPM por la ruta, los caminos de tierra después de haber llovido.
Claro, los hacen pelota.
Sí, bueno, está. Y dale, arreglalo, gordo.
Se puede cuidar la infraestructura.
Esa es la respuesta de UPM. Arreglalo, gordo, dale. Arreglar los caminos, gordo. Tenemos que seguir trabajando. UPM no puede parar. ¿Qué estamos hablando? UPM, vamos a discutir UPM acá en este país. Ya discutimos cualquier cosa. Discutimos a Dulio también. ¿Qué quiere discutir también? ¿Quiere discutir a Bielsa?
Bueno.
Ahí está, bueno. ¿Qué le divorci? Para el otro lado. Todo para el otro lado es ahora. ¿Qué más quiere discutir acá, señor? ¿Los feriados quieren discutir? ¿Qué quiere discutir? No discuta, mijo, no discute UPM. UPM no se discute.
Solo a modo de sugerencia, Darwin, para la columna deportiva, si quiere, escuche la última columna del canciller que está colgada en notocarnada.uy.
¿Sobre manteca Nicola? ¿Lo discutió?
Sí.
¿Discutió a Bielsa?
No, no discutió a Bielsa. Dio datos sobre algunos aspectos de la forma en que está trabajando Bielsa.
Sí, ellos que le pide contrato de 3 meses, sí, a prueba, es espectacular, señor. No, ella no te la hace ni Madonna, te la hace ella, es espectacular, es buenísimo.
Es que creo que el Ministerio de Trabajo no te deja hacer
eso. No te la hace, no, ella, escuchá, ella, es buenísimo. Ni Uber te la hace ella, es lindísima. Y eso que no tiene oficina en ningún lado, Uber, no, hay que hacerla, hay que ponerle la cara a eso, hay que tener huevo. te digo que
fuerte,
hay
no,
que decirle, atrévese a prueba, dale vos de vuelta.
No, la foca de Bielsa tomando nota de esto estará un poco incómoda, me imagino, yo desde el prejuicio del perfil que puede tener, pero bueno.
Sí, sí. La persona que...
El incondicional de Bielsa. Sí, uno se lo imagina...
¿A quién? ¿Está hablando de Alonso usted?
¿De quién?
¿De quién está hablando? ¿De Alonso?
No, no del presidente Lava.
No, el difícil es el de Recursos Humanos. De ahí, del Complejo Celeste, señor. Eso es difícil. Esa es la que tiene difícil. Y no, te vamos a hacer de vuelta por 3 meses porque anduviste bien. Está igual Mateo Nicolás. Hacía 12 años que estaba también.
Hacía un tiempo.
Mateo Nicolás. Yo qué sé, 12 años de que estás ahí adentro. Si te, o sea, si te contratan una vez así, dos veces así, no sé qué, cuando llevas 6 meses, un año, no sé qué, bueno, da, 12 años, da. Te van echando de a 3 meses, está bien, yo qué sé. Bueno, amigo.
Sí,
estamos lo voy a dejar, sí. Desde Paysandú lo voy a dejar, porque la frase feliz, no la voy a destripar ahora, ¿tá? Pero se las voy a decir para que no se quede con la... La frase infeliz que más feliz nos hizo, y en realidad a mí me irritó, pero feliz me va a ser la respuesta lapidaria que le voy a dar a este señor.
Sí.
Dice, fue, empresas así no quiero en Uruguay.
Esa es la frase del intendente de Paysandú.
La frase más infeliz del mes de abril. Es de abril.
Es de abril.
Sí, es de abril. Estamos empezando mayo. Todavía nos juntamos, frase infeliz de mayo.
Claro, sí, recién empezó. Están sucediendo las frases.
Ya está.
Sí, esto es fines de abril. Sí.
Ya di también. Es la frase más infeliz. No hay una frase más infeliz que esa.
Empresas así no quiero en Uruguay.
Empresas así no quiero en Uruguay. De UPM está hablando. Es increíble. UPM, que es el responsable la mitad de todo el crecimiento del PBI que hemos tenido en los últimos 15 años.
Va a poner a la madera, si se lo mira sin zonas francas, o a la celulosa con zonas francas, como principal producto de exportación de Uruguay seguramente este año.
Exacto. Y empieza así, no quiere. El intendente de Paysandú. Bueno. Supera a la de la hija de Tinelli, que dijo, como mujer no binaria, me gustaría quedar embarazada con el semen de una mujer. Lo dejamos para el lunes, ¿verdad? Que vamos a estar repasando frases infelices que nos hicieron felices.
Bien.
Se tatuó de lado dentro de la cabeza, evidentemente.
Se pasó de tinta al tatuador.
Es lo que decimos siempre, la tinta se termina metiendo, señor. ¿Dónde termina la epidermis y empiezan las terminaciones nerviosas? Y bueno, y se te termina metiendo y chorrean tinta tu terminación nerviosa después, y mirá cómo queda. No hay señal ahí, se pierde la señal, señor. Es una cosa de loco. Bueno,
sí,
amigo
Darwin, bien, hola, entonces todo esto usted lo va a contestar el lunes.
Sí, todo esto el lunes
al intendente de Paysandú, el lunes a la hija de Tinelli.
Exacto. Sí. Todo esto no, eso es las frases más infelices. Vamos a hacer nuestro ranking.
Hay que hacerlo, el de abril, claro.
Todas las frases infelices que nos hicieron más felices, señor. En algunos casos, ya le digo, lo único que me provoca felicidad es la respuesta. En este, por lo tanto, es lo que le voy a hacer al intendente de Paysandú. Atrevido es usted, atrevido, le dice a los camiones de UPM. Atrevido es usted. Que se mete con los camiones de UPM, señor, con UPM. Empresas del siglo quiere Uruguay. Bueno, está, amigos. Y después vamos a hablar de Delgado, que hizo
la presentación en dos pisos. Sí.
Eso, lanzó su programa, señor, que tiene como tapa, es muy lindo, ¿verdad?
Sí.
Porque tiene como tapa a él mismo y un entrecomillado de él mismo. Entonces se lo ve en la foto que más aparecieron en los diarios y eso, ¿verdad? En los no diarios, en los
sitios, en los portales que se autoperciben diarios, sí.
Correcto, exactamente, ahí para no faltarle el respeto. Aparece él mismo agarrando el programa, o sea, aparece él en un estrado agarrando el programa que tiene la foto de él en un estrado. Es espectacular, es casi como el gatito ese que se mira en el protector de pantalla. Que tiene un protector de pantalla de gatito, y así, ¿verdad? Que se mira, y así. Es casi infinito, ¿eh? Es casi Delgado infinito, es espectacular.
Sí, además, excepto por el que en una tiene corbata y en la otra no, es un calco.
Claro, exactamente. Y bueno, ya se había relanzado el mismo. Ahora lanza su programa en el que se lo ve en la foto que repartieron a los medios, hablando con el programa en la mano, que lo tiene él mismo, y una autocita que reza, entre comillas, podemos ser el primer país desarrollado de América Latina.
Sí, sí.
Comentario de un representante del PCNT que no estuvo ahí, fue un discurso muy personalista y electoralista. Eso es lo que le pareció.
Que una persona que no estuvo y no lo escuchó.
Exacto, pero que se asemeja a lo que le pasó a Delgado con el discurso del PCNT, ¿verdad? Sí. Que le resultó muy ideológico.
Sí, usted lo comentó ayer.
Así que
el tema de las expectativas de la gente. Bien.
Sí.
Perfecto, Darme. No, tenemos material para la segunda parte.
Imagínese, señor. Tengo acá un librito, ¿sí?, con mis comentarios acerca del librito de Delgado, donde estoy yo en una foto y estoy entrecomillado, señor. Y bueno, y digo, ¿podemos ser el primer país desarrollado de América Latina? Entre China y Terroya. O sea, le pregunto eso a Delgado. No sé ni lo que quiere decir eso.
Bueno,
no estoy seguro de que quiere decir algo. En serio, lo estuve pensando toda la mañana, no estoy seguro de que...
Y tiene que haber una definición ahí de qué es ser desarrollado, uno espera, por lo menos.
Claro,
yo todavía no pude, nos llegó ayer el material, obviamente lo vamos a leer, pero todavía no pude avanzar.
Pero no sé qué quiere decir, no sé si es no sé si un sueño demasiado pretencioso o si no es nada, ¿entiendes? Si es la nada misma. O es un poquito más de lo que estamos ahora. No entiendo, señor. No entiendo si es demasiado pretencioso o carece de pretensión alguna. Ese sueño.
Está bien. Y bueno, hay que a los programas...
¿Qué es desarrollado en América Latina, señor? Porque no, él no lo saca del contexto. O sea, no es desarrollado a seca.
De América Latina, no. Primero le está diciendo subdesarrollado a todos los demás.
Claro, lógico, exactamente.
Ninguno llegó.
Ninguno llegó, no ha llegado, por eso. Pero ¿qué es ser desarrollado en América Latina? No desarrollado a seca, sino desarrollado de América Latina, señor. No sabemos. Es muy difícil. No me doy cuenta si su sueño es muy ambicioso o es insuficiente, señor. Es impresionante. O no es nada. ¿No somos ya el país más desarrollado de América Latina?
Claro.
¿Cómo establecemos ese ranking? ¿No nos autopercibimos ya así?
Yo creo que sí, que mucha gente se autopercibe así.
Claro,
en Uruguay.
Hay 100 rankings, además de esto, de desarrollo y todo esto, ¿no? Que viene el desarrollo. 100 rankings diferentes que ponderan de diferentes maneras las variables que pueden llevar a... Es el más desarrollado, este es el más desarrollado, no sé cuál. Y algunos debemos estar ahí en el podio.
O por lo menos arriba del umbral del desarrollo. Bueno, de hecho estamos en nivel medio, digamos.
O sea, todo esto de ranking es una pavada. O sea, nadie cree que este sea un país desarrollado, seriamente, ¿verdad? Pero ¿quién cuenta los bellos públicos de los países de América Latina para saber si están desarrollados o no, señor? Tráigame ese contador de bellos públicos. Claro, ¿se desarrolló este o no se desarrolló?
Supongo que está definido en el programa.
¿Quién es el experto que viene a la ducha de los países de América Latina, ¿verdad? Donde nos estamos duchando todos después de hacer ejercicio y cuenta los bellos públicos a ver si este es desarrollado, este no, este sí. No sé, me genera muchas dudas.
Bueno, Darwin, parte...
Y tengo más dudas, sí, adelante.
Y desarrolla todas esas dudas que tiene,
sí,
y más.
Ya, te las voy a desarrollar y me las voy a contestar, porque a mí no me gusta quedarme con la duda de las dudas que me planteo. No,
mucho menos si son desarrolladas.
Exacto, las voy a... Todo desarrollado va a ser en la próxima... Después de la temporada.
Parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Para este Día de la Madre, Darwin compra un set de jardinería y junto a Hipotético y Apartamenta se lo van a regalar para renovar el jardín con ella. Aprovechá hasta 40% off en miles de regalos. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos vos por el segundo piso de su columna.
Exactamente, señor. La tendríamos que hacer en un lugar donde tuviera dos pisos, como el parking de la cosa de la Española, sí, señor, que fue donde lo hizo Delgado, lanzó su programa. ¿Qué es eso? Es como un segundo piso, ¿verdad? Sí. Y para que todo se hiciera la idea, lo hizo en un primer piso y después el segundo piso.
Sí, los invitó a subir al segundo piso.
Exacto, era... recordemos que era su propia gente, ¿no?
Sí.
O sea, los que están adentro de su campaña y su programa. O sea, no confía en su entorno, evidentemente. Se los tiene que explicar, la agencia de publicidad invisible se los tiene que explicar de una manera bastante literal para que entiendan, ¿no?
Claro, uno supone que ellos no entendían muy bien lo de segundo piso, pero bueno, en la comunicación del evento, esa imagen...
No, sí, sí,
iba a derramar.
Tengan claro los uruguayos que acá hay un equipo que está preparado, probado y pronto para entrar a gobernar. Sí, no está pronto para atender, igual, la consigna de la campaña, ahora, evidentemente, y por eso se lo hicieron. Ahora sí, ahora está pronto, porque ya entendieron esto lo del segundo piso, pero si no, no le tendrían que haber puesto de la Agencia Policía Invisible un lanzamiento del programa con dos pisos en el que subían ellos mismos, ¿verdad?, al segundo piso, a verse cómo iban a estar en esta segunda etapa del gobierno que ellos habían ya hecho en el primer piso. En el primer piso se miraban a sí mismos y en el segundo, pues son los mismos, además.
Sí.
¿Entiendes? Sí, pues son sí, lo mismo sí. Que estuvieron en el primer piso. Entonces, en el primer piso, mira, otra vez nosotros, qué bien, qué bien. Ahora sí, es el segundo piso gobernando. No sé, me parece bastante. Está lleno de este tipo de suerte de, ¿cómo decirle?, materialización de los conceptos que terminan en una contradicción o por lo menos en una situación extraña, ¿verdad? E incómoda, como esto del primer piso y del segundo piso, de che, ya lo habíamos entendido igual, me parece. Bueno, pero se lo explicaron a sí mismo de esa manera para que lo puedan entender todos los que no son ellos, que eran los que estaban transitando el primer piso y el segundo piso. No, porque ellos ya lo entendían, dice. Eso
sí, e están preparados.
Con que están preparados, eso, que un equipo que está preparado, probado y pronto, que es lo mismo que preparado. O sea que ya no escatima en adjetivo redundante, pero que es imposible, que ya sabemos que es imposible, ¿verdad? Porque nadie está preparado para algo que no sabe lo que va a hacer.
Y sí, muy previsible.
Si no sabe lo que se va a enfrentar, no está preparado.
Bueno, algunas cosas son previsibles, para atrás no. Sí.
Exacto, sí. Y las formas en las que vienen esas cosas previsibles tampoco son del todo previsibles. No, entonces, bueno, estoy preparado. Estaba el inspector Clouseau, Cato lo sorprendía todas las veces. Y no estaba preparado, en realidad. Pero se preparaba para no estar preparado.
Claro. Esa es la preparación posible.
Ella es el eslogan de campaña de mi esposo, señor, cuando vaya a ser presidente. Estamos preparados.
Para no estar preparados.
Para no estar preparados. Es el único equipo que está preparado para no estar preparados.
La única promesa honesta que te van a hacer en esta campaña.
Estamos preparados para no estar preparados. Nos preparamos toda una vida para no estar preparados. Bueno, amigos, entonces, tras el repaso de los primeros, de los principales hitos, Álvaro Delgado reunió la dirigencia que lo apoya en un parking donde puso en escena el poderío de quienes lo secundan. ¿Quién estaba? Elon Musk estaba...
No, su equipo de técnicos, señor. Son como 500.
Sí, bueno, está bien, son muchos, pero ¿qué poderío? ¿Poderío? ¿Qué trajo? Al del foro mundial de económico, ¿a quién trajo? A Tedros, a Abramahesius trajo, ¿a quién? No hay poderío, ya, ningún poderío, ¿qué está salgado?
No,
entonces no hay poderío, no hay poderío. El poderío, había más poderío en ese parking, digamos, en lo que representa ese parking, el parking de la Española, más sí. Poderío político que todo el que juntaban ahí sí, las personas que estaban adentro. Él sabe lo que hacía el parking mientras tanto se reía del poderío de quienes lo secundaban, a Delgado, decía, esto es poderío. Estas paredes son poderío. Y el pasaje a un segundo piso de transformaciones que propone. Tras el repaso de los principales hitos del gobierno, del primer piso de transformaciones representado con un T en las columnas del estacionamiento.
¿Sí?
No escatima en detalles la Agencia de Policía Invisible. Sí,
sí. El logo de la campaña de la calle, sí.
De la calle. Señal identitaria de la campaña electoral del presidente Luis Lacalle Pou. Los organizadores invitaron a la dirigencia a subir al segundo piso. ¡Ay, qué habrá! Donde dos tics, ¡ay, dos tics! ¡Ay, qué bueno! Señalizaban el nuevo momento político electoral. ¿No te digo que se lo están explicando a ellos? Se lo están explicando, la flu le está explicando como un científico le explica a sus dos ratas de laboratorio cómo salir del laberinto, señor. Le pone todo señalizaciones y todo que refieren a diferentes momentos y estímulos que le ha... puesto antes o que se han enfrentado anteriormente, ¿entiendes? En medio del segundo piso del parking, con los referentes de sus equipos técnicos a sus espaldas y las cámaras al frente, como debe ser, con jerarcas del gobierno nacional y de los departamentales sentados a izquierda e invitados a su derecha, propuso un salto al desarrollo. Y ahí fue que Azucena Arbeleche, vestida de paracaidista, corrió enfrente a todos y se tiró por la ventana. Es medio peligroso hacer un evento de segundo piso jugando con los pisos para presentar un programa y la mitad de los puntos hable de saltos. Y vamos a hacer un salto acá y vamos a hacer un salto allá, no sé qué. Porque como además es todo literal... corre el riesgo de que algún blanco, no, en este caso asesinar a Arbeleche, que era como es el menos esperable que vaya a tomarse esto de forma literal y que se imbuya de esa épica nacionalista, ¿verdad? Sí, que ella no
la
tiene...
ve uno entrando en un pico de adrenalina.
Exacto, la puse solo porque me gustó la imagen de ella disfrazada de paracaidista, nada más. Solo para recrearnos con esa imagen mental, ¿verdad? De asociar al derecho disfrazada de paracaidistas, con los rulos al viento tirándose desde el segundo piso del Parque de la Española. Pero no, pero sí corre el riesgo para mí, y fue una desgracia con suerte esto que hicieron, de que algún blanco, más típicamente blanco, de tracción a sangre blanca, se mame en el primer piso, ya llega al segundo piso mamado. No es raro que llegue un blanco al segundo piso mamado. Le venga la euforia, la euforia nacionalista, esa euforia nacionalista del interior de la persona y del interior del país y todo, y se le dé por escenificar el salto. Y acá vamos a pegar un salto. ¡Pegar un salto! ¡Viva el partido! Y se tira, y una desgracia. Una desgracia, se tira para abajo.
Al grito de Aparicio.
¡Ahí te iba el partido nacional, carajo, Aparicio! ¡Ya te gustaría ver cómo lo te p***ando a los colorados! Y ahí está, y cae. ¡Esto es por verdad! Y se tira. No sé, alguna vez. Sí. El nombre. Bueno. Pero le digo, peligroso, ¿está? Zafalo. Sabemos de dónde partimos. Y los invito a soñar juntos a dónde vamos a llegar. Ah, menos mal que nos guarda de ónibus, Delgado. Tiene unos niveles de azúcar en sangre que, la verdad, sería no apto para diabéticos ese ónibus. ¿No? Sabemos de dónde partimos, de manga. Y los invito a soñar juntos a dónde vamos a llegar.
Ciudad Vieja.
Sí. Exactamente, al shopping Punta Carreta. Es como un Waze meloso, ¿no? Si fuera un ónibus, eso, tendría que tener un expendedor de boleto y al lado un expendedor de insulina también, para que la gente más o menos se fuera regulando, ¿verdad? Y arriba. Una especie de Waze meloso y azucarado. Le pone azúcar a todo, menos al mate, Delgado. Estoy seguro que es de los que le echan 3-4 cucharadas al café.
Ajá.
Adivino, una persona que le echa 3-4 cucharadas de azúcar. No va a ser continuismo, va a ser una continuidad del rumbo.
Bueno, el matiz.
Bueno, apareció el Waze ambiguo. El Waze no binario, señor. Lo que se conoce como el Waze no binario.
Podés agarrar por propios, podés agarrar por Valle y Ordóñez.
¿Sabés lo que no quiero en un Waze? La ambigüedad. Sí. Eso es lo último que me interesa. Es lindo para el cine del Jan eso de la ambigüedad, pero no sé si para un GPS, ¿verdad?
GPS, no, GPS,
no, porque te lo deja en ese terreno de la dualidad de las coordenadas espaciales. Y si hay algo que no puede tener las coordenadas espaciales, son dualidad, señor. Entonces, no va a ser continuismo, va a ser una continuidad del rumbo. No entiendo la diferencia, señor Delgado. No hay que confundir continuismo con continuidad. Y perfecto, capaz que estamos de acuerdo, pero ¿cómo se lo distingue? O sea, no hay que confundirlo. Sí, claro. No hay que confundir al Chepe con el Dante. Perfecto, no hay que confundirlo, pero no, todavía no diferencié cuál es cuál. O sea, no puedo llegar a confundirlo cuando diferencio cuál es cuál. ¿Qué es una continuidad del rumbo diferenciada o opuesta al no va a ser a un continuismo, señor? No sabemos. Lo único que sabemos es que evidentemente en alguna encuesta de esta de opinión o algún junta vieja con esto del panel Hey, no me acuerdo cómo se llama esto. El vídeo ese que se esconden atrás.
La cámara de Gesell, sí.
La cámara de Gesell, ahí está, la cámara de Villa Gesell, ese. y se ponen atrás del vídeo a ver qué dicen las viejas, eso. Les dio mal lo del continuismo.
Claro. Es como si uno tuviera un halo de inercia y el otro un halo de tenacidad. Algo así. El continuismo de inercia. Y continuidad del rumbo es
usted dice que es voluntario. Uno es involuntario y se deja ir por la bajada nomás. Y el
uno
otro
es desganado y el otro es redoble.
Nacionalista, sí. Con efervescencia. Sí, y eso, la épica interna y algunos casos, pero que es lo que más recordamos, alcohólica, de la nacionalista, digamos.
Algo así.
Euforia del blanco, la euforia del blanco, señor. No lo entiendo de esa forma tampoco. No.
Ya lo vas a entender.
Ya lo vas a entender, claro, exactamente. Gracias, Patricia.
Patricio.
Es lindísimo eso. A Patricia hay que tenerlo ahí en la cabeza siempre porque ya lo vas a entender. Sí, sí. Y yo estoy seguro que en algún momento lo vamos a entender. Por ahora no. Por ahora no.
Es una filosofía muy interesante.
Solo se entiende un cambio. Hay un cambio de la continuidad del rumbo, digamos, ¿no? Para decirlo en palabras de Delgado. Porque antes era la reelección no presidencial.
Correcto.
Si lo planteas como una reelección no presidencial, estamos hablando de continuismo. Pero ahora le interesa separar la noción de continuismo de la continuidad del rumbo, señor.
Correcto.
Entonces, yo le quiero decir que hay un cambio en la continuidad del rumbo.
Digo,
para terminar de enredarlo con sus propias formas, ¿verdad? Para darle un poco de sus propias medicinas, le diría, explíqueme este cambio en la continuidad del rumbo, Delgado, ¿verdad? Y explíqueme... Sin contradecirse, bueno. Pero dice entonces, Delgado dijo ofrecer equipo certezas y sueños. Y contradicciones, como ya vimos,
certezas,
¿verdad?
Y sueños, sí.
Certezas y sueños, sigue en el camino de contradicciones, sigue en el camino del Waze no binario, ¿verdad? Que es el peor Waze de todos. Pegadas con mermelada de Arjona, además, ¿verdad? Las contradicciones, ¿con qué se pegan? Con mermelada de Arjona. Acá tenés, todo esto vas pegándolo con mermelada de Arjona. Certezas y sueños son claramente opuestos, ¿verdad? Estamos de acuerdo.
Sí.
El sueño es incertidumbre, perfecto. Por definición.
Sí, fantasía.
Exacto, sí, algo que está muy lejos de la certeza de lo material, digamos. La certeza, correcto, es algo material, sí, muy sí, bien. Sí. Y por lo tanto, lo contrario, ¿no? Se desvanece el sueño, es etéreo, ¿verdad? ¿Cómo los pega Delgado? Con Arjona. Con Arjona, con mermelada, señor. Hay números que se bajan por Ruffini y hay conceptos que se bajan por Arjona. Lo bajás por Arjona y los unís, mirá. Certezas y sueños.
Te quedan.
Acá ese podría ser perfectamente el título de un disco de Arjona. Certezas y sueños. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, no sé, del 11 que puso Aguirre para jugar contra Torque. Generaba certezas y sueños. En este caso, los sueños, bueno...
De Torque, sí.
Eran fetos, sí, eran embriones muertos los sueños, ¿no? Justo resultó ser, no eran sueños muy agradables, pero era una certeza que ese 11, y era continuidad del rumbo, no continuismo.
Usted está tratando de graficar con la herramienta futbolística, muy útil para el Uruguay, con el 11 de Peñarol contra Torque como lo que plantea Delgado.
Exactamente, continuidad, no continuismo, o sea, que eso es lo más parecido, pues no son los mismos 11, son otros 11, pero son parte de lo mismo, ¿entiendes?
Sí, sí.
En algunos casos son los mismos, pero rodeados de otro tipo de compañeros o estructura, y después, y bueno, tenías una certeza, que era Peñarol, es una certeza, esto es Peñarol, ¿tá? Peñarol, una certeza, o sea, que iba a hacer cosas de Peñarol. Y después un sueño, que era, llegar a la final de ese coche y al final no, terminó mal.
No funciona.
No sé, sí. Bueno. capaz que es otra cosa y no sí, tiene
está
nada.
Está bien, pero usted lo está intentando.
Estoy tratando, no es fácil, ¿no? Que es lo importante, yo creo que nadie lo que estaba ahí trató de desentrañar toda esta especie de festival de contradicciones acarameladas que tuvo Delgado en su discurso y su presentación. Entonces,
sí.
Después viene esto de que en 5 años el sueño es de 5 años ser el país más desarrollado de América Latina.
Correcto.
Que ya lo destripamos ese sueño y no tampoco terminamos de
sí.
entender.
No, yo estuve tratando de leer un poquito en el programa ahí, bueno, básicamente que tenemos una parte, pero nos falta la otra con indicadores económicos y sociales para llegar a ser desarrollado.
Bueno,
no establece umbrales, por ahora, por lo que leí, capaz que lo establece.
No hay umbrales, no, todo esto está dentro del sueño, señor. El sueño no tiene fronteras, como el de la,
ah,
la,
como, sí,
no,
sí,
tiene,
sí,
límite,
como la vieja radio,
entre, sí, la realidad y
la fantasía, no tiene límite.
No tiene límite, señor. espectacular.
Ese nos dejaba pensando.
Es muy de ese estilo, bueno, por eso, sí, muy de ese estilo. Sí, sí, y que no le encontré la vuelta, ¿verdad? O sea que no son de pensar, son de sentir, me parece, esas cosas. Y bueno, y después el evento que había comenzado a las 18:30, había en el primer piso del parking, después un equipo de comunicadores en el primer piso del parking, en una pantalla gigante que mostraba
los logros
de ellos mismos, y se veía, mira, ay, ahí estoy yo, quedaban ellos, y luego un equipo de comunicadores entrevistó a alguno de los responsables de esos trabajos. Esta parte me importa, me interesa especialmente porque abre una bolsa de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Aparecían entrevistados Susana Arbeleche, Luis Calabria, no sé cuánto, y me imagino que ellas entrevistas habrán sido, yo no las vi, pero me imagino que habrán sido hechas por periodistas invisibles. Y entonces quiero avisarle a todos los periodistas que están sin trabajo, que son muchos, más de 3 millones en este país.
Como solo periodista, claro, muchos pueden tener trabajo de otra cosa.
Sí, trabajo periodista, correcto. Todo el que tenga un celular es un periodista, y más de 3 millones de países de desempleados periodistas del periodismo.
Claro,
bueno,
se
tenido
celular,
que dedicar,
sí,
a otra cosa, exactamente, ¿no? Muchos de ellos, pero más o menos, si por cada celular hay un periodista, tenemos 3 millones y medio de periodistas en este país, y no sé cuántos celulares hay, pero 3-4 millones de celulares.
Sí, celulares, o sea, sí, usuarios, chips.
Bueno, volvió el periodismo invisible, solo eso les quería decir, como fuente de trabajo para los periodistas desempleados, ¿está? Todos los que tienen celular y no son remunerados por su aporte periodístico pueden ser considerados como periodistas desempleados, por lo que, estaría abriéndose esta bolsa de trabajo, ¿verdad?
Sí,
lo que se suman los fachéqueres.
Es zafra de periodistas invisibles y fact-checkers.
Exacto, chequeadores de hecho. Va a haber lugar para los chequeadores de hecho, que son periodistas, ¿no? Que controlan, sí, a otros periodistas. Son como lo de los asuntos internos del periodismo, digamos. Sí. Viven de preguntarles sobre artículos periodísticos. Este es un gran trabajo.
Periodismo de periodista.
Periodismo de periodista. Acá siempre estuvimos a favor de hacer periodismo de periodista.
Claro.
Pero además, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pero qué raro eso. ¿Cómo haces para certificar un hecho? ¿Cómo haces para chequear un hecho? Bueno, es muy fácil, yo le voy a explicar cómo es. Agarra un artículo periodístico que narra ese hecho y usted le pregunta a las fuentes oficiales si ese hecho ocurrió. Básicamente eso. O esa estadística, sí, o no sé qué, que dijo uno.
Sí,
va a las fuentes oficiales, las oficiales, ¿eh?
Y ahí queda fact chequeado.
Exacto, le permite dictaminar si el artículo es verdadero o es falso. Es raro el método periodístico de los fact-checkers, la verdad, se parece mucho más a un método gubernamental. Porque en general van las fuentes oficiales, hacen eso, ¿eh? Llaman a las fuentes oficiales y dicen, este número es así. No es así, falso. Son como periodistas antídoto del periodismo, una cosa así. Una suerte, para no envenenarnos con el periodismo tenemos este antídoto. Si estás muy muy pasado, es un shot. Te das un shot de esto de fachequere y bueno, y queda
tranquilo.
Exactamente, queda mucho más tranquilo, eso es lo fundamental, quedase tranquilo.
Esto está chequeado.
Vemos con buenos ojos entonces la vuelta del periodismo invisible para esta campaña y la vuelta de los fachequeres, ¿está? El Círculo del Periodismo Invisible anuncia que hay bolsa de trabajo para periodistas invisibles, que son esos que no aparecen en imagen. Cuando los políticos responden, Novik fue el mayor empleador de la historia de periodistas invisibles.
Sí.
Tenía periodistas invisibles en situación de calle, incluso. ¿Se acuerda que lo encontraban?
Sí, aparecían escenografías naturales, por decirlo de alguna manera.
Correcto.
Haciendo declaraciones como si fuera una rueda de prensa, pero era un trabajo de su equipo.
Solo debían manos
de campaña.
Y micrófono, sí. Correcto.
A veces eran varios.
Y eran, sí, a veces hasta
quiero recordar que eran varios. No sé
tres
si
o cuatro así. Periodistas invisibles, señor. Acosándolo, que sí. Habían sabido que iba a ir a ese lugar y se habían, amontonado, ¿verdad? Amuchado ahí los periodistas invisibles, 4 o 5 periodistas invisibles, que cada uno habrá recibido su pago, ¿verdad?
Correspondiente, sí, claro,
para el trabajo.
Deben haber hecho más de una toma para después elegir la que quedó mejor de la respuesta,
sí,
que quería dar el
exactamente.
Candidato.
Exactamente, y cada uno, ¿no? Y cada uno, cada periodista invisible le habrá hecho su pregunta, etcétera. Bueno, mientras los parlantes reproducían esas conversaciones, las conversaciones que aparecían entre los periodistas invisibles y los ministros del gobierno actual, el murmullo de blancos entusiasmados retumbaba en las paredes.
La crónica.
El
murmullo de blancos.
El murmullo de blancos entusiasmados. Vio que sigue apareciendo el blanco eufórico, siempre.
Sí, sí, sí.
Siempre le digo que se salvaron de pedo, que no sé si tirara uno. ¡El salto de Garoto! ¡Gol! El segundo piso, un culo bárbaro.
Ahí estaba en el primero todavía.
Ahí estaba en el primero, sí. Pero el burbujo de blancos entusiasmado, que es algo así como... ¡Gol! 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 Ese tipo de murmullo, ¿verdad?
Recordamos a la gente que usted es un especialista en identificar colectivos por el sonido de su murmullo.
Totalmente, porque yo vivo en un piso alto.
Arriba de un salón comunal. ¿No?
Exactamente, arriba de una barbacoa.
Y
que
puede
tiene vida propia, que
claro.
Es una república independiente ya. Sí. Y que durante los meses más o menos agradables de clima, sí, genera prácticamente el mismo movimiento que una parrillada.
Claro, usted identifica el perfil sociológico de cada evento solo por su murmullo.
Exacto, por ejemplo, cuando se juntan... solo hay un asado de solo hombre. Sí, pero yo estoy viendo un mosquito del lado afuera, no, de la ventana. ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Andate acá! 8 grados hay. 8 grados. ¡Andate acá! ¡Andate acá! ¡Desubicado! ¡Atrevido! ¡Atrevido! Como los camiones del UPM. ¡Atrevido!
¡Atrevido!
No queremos mosquitos allá acá. Bueno, y entonces le decía que yo lo distingo, señor. Dependiendo que sea unas mami handball, por ejemplo. Sí. unos papi
Rally.
Sí, papi escapado. Sí. Así se escucha, así sí, lo que se escucha.
Y ahora acaba de reproducir antes el de los blancos entusiasmados, que retumban en el estacionamiento.
El murmullo de los blancos entusiasmados, ¿no? Lo conozco ese murmullo, ¿no? Y bueno, y aparte, claro, los tenían al aire libre, porque te conviene, los blancos entusiasmados te conviene esparcirlos al aire libre, porque si no, ahí adentro es impenible.
Aire libre y campeón.
Ah, se dan contra las paredes, ¿no? Y bueno, y ¿saben por qué era? El senador Juan Sartori.
Oh.
Repartía besos, abrazos y selfies, seguido por su fotógrafo personal y un comunicador que, celular en mano, filmaba cada uno de sus gestos. Otro periodista invisible. Pero tiene uno contratado.
Sí, claro, Sartori, sí.
Sartori, le digo que es un gran momento, sí, de la bolsa de trabajo de los periodistas invisibles. Sí, hay que anotar si nosotros tenemos una agencia acá y le proporcionamos periodistas invisibles a todas las campañas políticas. Pero no sé cómo lo logra, ¿eh? No sé cómo logra ser el centro de atención. Es algo que desconozco, señor. No sé cómo sigue generando ese efecto el patinador, el encantador de lombrices que vibra en una dimensión imperceptible para el 99% de la humanidad, señor.
Su carácter de chiquera con pata, supongo.
Un poco de ello. Sí, usted dice que es eso, que es por la guita.
Y un poco está para poner un poco de guita ahí, supongo.
Hay una cuerda de la realidad, una dimensión de la realidad a la que nosotros no accedemos, o sea, desprende unas feromonas que no impactan en nuestro organismo, en nuestros organismos, pero sí impactan en otro tipo de organismos, como los de Ribolitreva.
Y, sí, claro.
Y bueno, le resultó encantadora Ribolitreva, señor, la hija del zar de los ansiolíticos en Rusia. Y mirá que hay para tomar ansiolíticos en Rusia. Ribolitreva, ¿sabes lo que yo le...? O sea, está lleno de gente.
Sí, y hacen ella, además.
Bueno, se hace lógico, por eso. Y entonces, y impactó ahí, y en gente de guita y en blancos entusiasmados. O sea, entonces, hasta ahora sabemos que consigue encantar a esas diferentes especies, digamos. Bueno, y después venía todo los siete ejes del programa. Los
sí, cuatro, esto es la parte que
más, los siete mares. Sí, exactamente.
Eso. Fueron de 530 técnicos en 53 grupos. Es una enormidad de gente.
El poderío.
Sí, ese es el poderío. Ahí
ese
está.
Es el poderío. Está. Bueno, y Laura Raffo sacó jingle.
Ah, cierto.
Lo vamos a escuchar y analizar el lunes o el martes, ¿verdad?
Okay,
está con el
chicle
delgado y la hora Rafa. Ahora que tenemos los dos.
Está bien, con la
no
misma
hay brisa.
Metodología.
No. Les adelanto algunas cosas.
No hay brisa, no aparece la metáfora eólica.
No hay metáfora eólica. Ah, no hay viento, no hay brisa, no hay ni un chijete puso. Nada, señor, no hay nada. Cero referencia al eólico. Alguna rareza, tiene nombre.
Ajá.
No sé si el resto tiene nombre, me parece que no.
Este tiene nombre.
Sí. Se llama Es hora de sumar.
Okay.
Es raro el nombre.
Sí.
Más allá de que el espacio de ella se llama Sumar y eso, es hora de sumar, es como medio de Yuya, ¿eh? Es la hora de sumar.
Es la hora,
sí, es medio raro el nombre, no sé. Es hora de sumar. Y yo no sé si es el primer corte. Ajá. Y va a sacar un long single play o qué. O sea, capaz que saca un álbum, no sé. ¿Por qué tendría nombre un single? No. Pero resulta que además de tener nombre, y acá viene otra rareza.
Sí.
La tiene a ella cantando.
Es verdad.
Con los auriculares en el estudio, como sí, si fuera, sí. No cantándolo.
No, con el microfonito con filtro, como en una sesión de grabación.
Eso, lo que todos interpretamos como el código de esto lo grabó ella.
Claro.
Pero no es la que canta el jingle.
Y a todas luces no, porque uno compara la voz de ella con lo que suena y no...
No, la voz de ella, uno la compara con cualquier cosa que suene.
No.
Y no. Eso es una verdad casi universal que dijo usted. La voz de Rafa, sí. Uno la compara con cualquier cosa que suene y no. No, la voz de Rafa no suena. O sea, suena mal.
Otra cosa.
Sí. Es de estas que desafinan hablando, como el adiento de Rombay, que le enseñó a desafinar a Santiago Urrutia. Sale en las promociones desafinando al hablar Santiago Urrutia. Qué lindo eso. Qué lindo cuando uno ve que le enseña
decir que
su magia. Bien, le enseñó claro. Su magia. Mirá, ¿sabés la magia que tengo? Esto, desafinar hablando. Y lo hizo desafinar hablando, dice. ¿Qué le parece? Aparece la promo, yo lo escuchaba, estaba la parte del medio antes. Ahora no, dice esto, este, no sé qué, y desafina todo, es hermoso. Bueno, una cosa de bueno. Le tiene que poner el autotune para hablar, es increíble. La única persona que necesita autotune para hablar. Bueno, y pero... Sí,
se le cuela, rapo, ¿sabe no? Que lo vi y se le cuela una banderita del Frente Amplio en el video.
Ah, no me diga.
Sí.
No, se le cuela una risa también, espantosa, que yo ella, no sé por qué no sí, la mutearon sí, de ella, sí. Espantosa. Una risa medio así. Bueno, está, pero ella aparece cantando. Sí, sí. Está raro eso.
Dice es como... acá un oyente que canta re bien Laura. No sé
¿canta
si
bien Laura?
Pero bueno.
No sé, bien no Laura, sé. Qué sorpresa.
No sé.
Otra dice igual que... no se escucha la voz de ella en la mezcla, se la mutearon. También no cantará, porque la voz de ella no estaba en la mezcla. ¿Eh?
Otro oyente dice que la voz de Rafa es el murmullo del Mami Humble.
No quedó. Sí, claro, sí, pero a veces la pone como más gruesa lo que pasa, medio raro. Es hora de sumar, la verdad. Si uno... Si uno tuviera que completar la frase, ¿verdad? Porque es hora de sumar queda como un poco medio por la mitad. ¿De sumar qué?
Bueno.
¡No! ¡Bueno no! ¡Bueno no! ¿De sumar qué? ¿Por qué me dejan hablar
pues se llama
mitad?
Sumar la agrupación.
Sí, sí, ya entendí eso. Pero ¿sumar qué, señor? Hay que saber que hay que sumar. Ay, bueno, y después te suman peras con manzana. Que todos sabemos que induce al error, señor. Sumar peras con manzana es un error. El error más común en las estadísticas. Sumar peras con manzana.
Claro. Y no es el primer viaje del Partido Nacional con esta operación aritmética.
De sumar.
Claro, ya habían tenido a Sumarán. Que
Sumarán,
se enamoraron
claro,
de Sumarán.
Claro, bueno, y
los uruguayos Sumarán.
Los uruguayos Sumarán. Sí, agarrémonos fuerte de la democracia, es hermoso. Agarrémonos fuerte de la democracia, que nos caemos. Agárrate la democracia. Era cuando la democracia estaba fuerte. Ahora agarren fuerte a la democracia, que se nos cae la puta madre. Eso ha cambiado completamente el orden de los sujetos, pero no sé, en el mejor de los casos induce al error, en el peor induce a la diarrea, ¿verdad? Sumar peras con manzanas o el estreñimiento dependiendo del organismo y del orden en el que se sumen las peras con las manzanas, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué sumamos. Y el single es un festival del verbo en infinitivo.
Ajá, sí, está bien.
Es hora de sumar verbos en infinitivo, debería llamarse. No para, señor. Soñar, andar, transformar, hacer. Son algunos que me acuerdo de memoria, pero hay como dos o tres más, ¿eh? Debo confesar, en infinitivo.
En infinitivo, sí.
Que el abuso del verbo en infinitivo, que abusar del verbo en infinitivo,
sí.
Me suele irritar, infinitivo.
Sí, parece fácil rimar palabras que terminan en ar.
Claro, ya como decía, el coyote asesino. Así que pueden esperar un análisis furibundo.
Bien, eso entonces para el lunes. Antes,
me irrita el colon. Eso es lo que le voy a decir.
Bueno,
me
adelanto. Me la semana que viene los jingles de los dos principales candidatos del Partido Nacional.
Y después Vergara dijo que le cuesta explicarle a la gente.
Sí.
Ya terminamos en pocas palabras de elección.
Ah, bueno, cerramos ese espacio.
¿Por qué
claro,
el Frente Amplio rechazó el plebiscito de las intendencias?
Ajá. Y si...
No entiende que no ha de entender. Y que no ha de explicar. No sé por qué se preocupa por eso. ¿Cómo le explico a la gente? No, si lo explico, claro, ya está, se le mira el problema.
Cambié de tema cuando...
Levante la bandera del Frente Amplio, frente nomás, frente, qué alto que nos mandamos y anda a cagar. No te hace explicar nada acá, acá no se explica, señor. ¿Cuál fue la directriz principal del Frente Amplio con respecto al plebiscito del pitcher de que es un poco más importante y distorsivo que el de Ciudadanos, señor, que no va a salir? ¿Cuál fue? ¡No explique nada! ¡No hay que explicar! ¡Este es el Frente Amplio, señor! Ahí está, se termina. No, me cuesta explicar. No le explique. Ese es el problema, es que está tratando de explicar. Siempre se subica, Vergara, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Ya le dijeron que no hay que explicar. Bueno. Y después había una noticia muy linda que decía: las últimas encuestas animan a los blancos. ¿Cómo se explica el optimismo del partido de gobierno? Bueno, pero ahí necesitamos un equipo multidisciplinario, amigos.
Es un tema profundo histórico.
Exacto, era lo que hablábamos hoy, era lo mismo que hablábamos. ¿Cómo se explica? Bueno, un equipo multidisciplinario con genetistas, antropólogos, historiadores. ¿Cómo se explica? ¿Yo qué sé cómo se explica? Es gente que ha perdido el 85% de las elecciones en su vida y son los más optimistas de toda la política, siempre. Genetistas, antropólogos, historiadores y otros virus estarán explicando cómo se explica el optimismo de los blancos, señor. Amigos.
Darwin, gran parte del medio. Y después de las 11:30 estamos de nuevo para la columna deportiva.
¿Cuál es
el sí, señor, todo el tema del fútbol. Un poco
bueno, es continuidad, sí. Pero no es continuidad.
No lo confundan con continuismo. No
confundan continuidad con continuismo. Es
hasta dentro de un ratito.
No toquen nada.